En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Hoy que es 25 del mes de julio, con mucho gusto para llevar a cabo precisamente este espacio aquí en Radio Metrópoli. Está Roberto Álvarez, como todos los sábados. Aquí está en el control técnico y también Luz Valvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21, para que, si ustedes gustan, le marquen a nuestra compañera y nos den su mensajito para estar en contacto con ustedes, algún comentario de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, porque se vienen cosas muy interesantes. En este micrófono le estará acompañando Martín Navarro Vázquez. Bueno, pues precisamente, entre otras cosas, hay que hablar de la jornada número 2 de la Liga MX. Chivas está ampliamente dominando el juego en este momento, pero 0-0 el marcador con los Bravos de Juárez. 82% de posesión de la pelota. ¿Y para qué sirve? ¡Para nada! Si no mete gol Guadalajara, no sirven de nada esos números. Le urge a Chivas marcar un gol para todavía abrir un poquito más la defensiva del equipo visitante, el equipo de los Bravos de Juárez. Más tarde el Atlas estará en Torreón, el otro partido para el día de hoy. Bueno, la MLS anuncia además que los argentinos Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami, no estarán presentes en el All-Star la próxima semana después de haber disputado el Mundial hasta sus últimas instancias. Es decir, tienen vacaciones ambos jugadores. El pedalista mexicano Isaac del Toro podría hacer historia el día de mañana, pues se vivirá la última etapa del Tour de Francia y lo más probable es que suba al podio final, haciendo lógicamente algo que nunca un mexicano ha logrado, estar en el podio del máximo evento ciclista en el mundo. Bueno, otro fin de semana complicado para el tapatío Sergio Pérez en la Fórmula 1. El día de mañana saldrá desde la posición 22, o sea, la última en el Gran Premio de Hungría. La delegación mexicana se apuntó ya las primeras medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tiene como sede Santo Domingo. Vamos a hablar de todo esto. Hasta mi paisana, la tapatía Paulina Martínez, ahí del barrio de San Andrés, ella, Paulina Martínez, se colgó el bronce en 52 kilogramos tras superar a la colombiana Wendy Golú. En boxeo, Anthony Joshua se levantó de un caótico primer round increíble, cayó a la lona en dos ocasiones y en el segundo round noquea a su rival, a Christian Prenga de Albania, para llevarse a la victoria en el muy bonito Superdome de Jeddah en Arabia Saudita. Bienvenidos pues a este espacio de Radio Metrópoli. Reitero la invitación, Roberto, Luz y Martín Navarro Vázquez. Bueno, pues vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues ya comenzaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Ya durante la semana le estábamos hablando en diferentes espacios, diferentes notas, sobre el reto que tiene Jalisco, y es que pues el tema de los atletas del CODE es muy importante, muy interesante, porque resulta que tan solo con las puras medallas del CODE se supera a varios y a varios países que estarán participando. Y los de Jalisco colaboran con México para, lógicamente, quiero pensar que será así, México va a cerrar como el número uno en el medallero, porque en este nivel México es una potencia. Ya en Panamericanos, ahí como que el cuarto, el quinto lugar, ¿verdad? Generalmente el cuarto, el quinto, le cuesta más a México en ese nivel. Ya no digamos en Juegos Olímpicos, pero del área, en Centroamericanos, no hay quien le gane a México. Ahí sí. De hecho, ayer, si vieron un poquito la ceremonia inaugural, México es el primer país que sale en el abanderamiento. Ayer, en el desfile de atletas, México es el primero. Y le reconocen con la cantidad de medallas que lleva de manera histórica. Nadie ha ganado más medallas que México. Exactamente el total de medallas que ha ganado México hasta este momento son 4.200 preseas. Y ayer estuvieron los atletas abanderados por Juan Celaya de clavados y Gabriela Rodríguez de tiro deportivo. Pero bueno, le mencionaba usted, platicamos en su momento con el director del CODE, para que nos explicara cuántos del CODE van y el reto que tiene, ¿no? Escuchemos un poquito lo que nos dijo precisamente Fernando Ortega, el director del CODE, al respecto. No, ¿verdad? Parece que hay un problemita por aquí en el audio. Bueno, ya me le movieron, mi estimado Robert, aguánteme poquito. Déjeme ver si ya tenemos la oportunidad de que se pueda escuchar el audio. Y tú me indicas, Robert, si se puede escuchar ya el audio. Parece que ya, ¿verdad? Vamos a escuchar un poquito.
Clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, son 111 deportistas, es el listado final, 65 mujeres, 46 hombres, 84 de ellos en disciplinas individuales, 27 en deportes de conjunto. Y bueno, esto nos posiciona como la entidad que aporta el mayor número de atletas a la selección mexicana para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026.
¿Qué representa esto para ustedes, Fer, como dirigentes del CODE, en el caso tuyo?
Bueno, primero, representa la fortaleza que el modelo de Jalisco ha tenido en los últimos años y que hemos podido consolidar a través de Top Jalisco, donde se encuentran integrados todos los atletas que tienen proyección internacional y que de los cuales, pues para nosotros no solamente es el hecho que lleguen, tienen un acompañamiento de nuestro modelo, porque también lo tengo que decir, pues hay entidades que presumen la clasificación, incluso pues a nivel nacional, pues el seguimiento está a cargo del Estado, ¿no? Nosotros hay federaciones que pues integran los equipos nacionales, pero nosotros tenemos la tranquilidad de que en su gran mayoría, y con la salvedad de algunos de ellos que están integrados en equipos de conjunto o en algunas modalidades específicas, la mayoría de ellos están en seguimiento permanente con nosotros y esa es la fortaleza del modelo. Entonces te diría, para resumir tu pregunta, representa la fortaleza del modelo jalisciense en el deporte competitivo, donde a través de Top Jalisco tenemos un seguimiento permanente de nuestros deportistas, donde más allá de que clasifiquen, atrás hay todo un proceso de seguimiento y de apoyo a la preparación de manera general, ¿no? Por otro lado, yo te diría, pues representa el reto no solamente de ser la entidad que más atletas aporta a la selección nacional, sino que tiene un resultado, un impacto en el resultado del país, ¿no? Hay que recordar que el año pasado, en el ciclo pasado en San Salvador, que fue en el 2023, Jalisco aportó el 25.7 de las medallas obtenidas por la selección mexicana, y que hoy buscamos superarlo como todo lo hemos venido planteando ciclo con ciclo y año con año, ¿no? En San Salvador obtuvimos 37 medallas de oro, 29 de plata y 25 en total. Algo así como 124 medallas que tuvieron un sello jalisciense. Sin embargo, hoy pues, queremos superarnos, estamos buscando como pronóstico 47 medallas de oro. No es un tema sencillo, no tenemos el control absoluto ya después de lo que sucede en los procesos nacionales, pero sí por la influencia en la preparación. Y finalmente tenemos una meta, como siempre lo hemos planteado. Nuestra meta es llegar a 50 medallas de oro por atletas jaliscienses en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026.
Oye, Fer, por otro lado, ya sabemos que el gobierno federal dará premio por medalla, nada más. Pero Jalisco suele apoyar, aunque no ganen medalla, o en esta ocasión, ¿cómo se le hará? ¿Habrá apoyo para todos los que van por parte de Jalisco a la selección mexicana?
No, esto... nuestros apoyos ya están reflejados en la preparación. Nosotros no podemos entrar a la dinámica que se estableció en la anterior administración de la CONADE, en el gobierno federal, donde daban estímulos solamente por participar y donde se repartían sumas muy grandes, producto pues de lo que el gobierno federal estableció. Perfecto. Como el rescate de algunos inmuebles y cosas de lo que sacaron los recursos. Yo creo que ni CONADE, en este caso los estados, tendríamos la posibilidad de hacerlo. Nuestra influencia está en la preparación, en los apoyos a la preparación para que los atletas puedan llegar aquí. Y de acuerdo al reglamento de becas y estímulos, necesito decirlo que sí tendrán un apoyo por medalla según sea el color y de acuerdo al reglamento que se establece de becas y estímulos.
Ahí lo que menciona precisamente en este caso Fernando Ortega, director del CODE Jalisco, sobre ese reto que se tiene por parte del CODE y sobre todo de los atletas, ¿no? 50 medallas de oro, vamos a ver, ya empezó el conteo, mire usted, le daré detalles en breve de lo que ha estado ocurriendo ya en la jornada del día de hoy, precisamente lo que va más o menos al momento. Aquí le tengo la manera de resumen. En el bádminton, oro del equipo mixto conformado por Job Castillo, Luis Montoya, Armando Gaitán, Juan Torres, Miriam Rodríguez, Romina Fregoso, Vanessa García, Vanessa Villalobos. El equipo tricolor venció 3-0 a Guatemala para llevarse el primer lugar, es decir, el título. Matías Grande, por su parte, con Francisco Padilla y Tadeo Rodríguez, también ganaron oro en la jornada de tiro con arco al vencer 5-3 a Colombia. En femenil, Ale Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz se quedan con el oro luego de vencer también a Colombia 5-1 en la gran final. Nos vamos al ciclismo de ruta en la prueba contrarreloj varonil, donde Edgar Cadena alcanza la plata y el bronce para Sebastián Ruiz. México además ganó oro y bronce en el doble para par de remos cortos del peso ligero, con Melissa Márquez y Aileen Ibarra ganando el título en femenil. Y el bronce fue para Rafael Mejía y Roberto Ahumada. En taekwondo, William Arroyo ganó presea de oro, Cecilia Lee plata. Diego Ovele gana bronce en la disciplina de aguas abiertas. Esta medalla fue la primera del CODE Jalisco ya en esa misma prueba, pero en femenil, Yuritzi Salgado ganó plata y Dalia Berenice Moreno el bronce. Así, al momento, también mencionar que Paulina Martínez obtiene la medalla de bronce en el judo. Finalizó la prueba y alcanza a subir al podio en el tercer lugar en la prueba de 52 kilogramos tras superar a la colombiana Wendy Ngolu. Así que Paulina Martínez también se colgó ya una presea de bronce. Y en otros deportes, bueno, el ciclismo también el día de mañana será algo histórico, porque Isaac del Toro tiene amarrado ya el tercer lugar del podio en la clasificación general del Tour Ciclista de Francia, el evento más importante a nivel mundial en lo que respecta al ciclismo. Hoy llegó abrazado de Tadej Pogačar a la meta en los lugares 4 y 5 de la etapa 20 que ganó Richard Carapaz, por lo que prácticamente asegura el tercer lugar del Tour de Francia. Mañana son simplemente un circuito, entonces prácticamente mañana es de paseo. Y nunca antes un mexicano, hay que dejarlo en claro, nunca antes un mexicano ha logrado subir al podio final, y por si fuera poco, del Toro ganará el título como ciclista juvenil, pues el día de hoy se reafirmó como líder de esa clasificación, la cual ganó hace 39 años el último mexicano en brillar en territorio francés, que fue Raúl Alcalá. En automovilismo, el británico Lando Norris ganó la pole position del Gran Premio de Hungría, que se corre este domingo a las 7 de la mañana. En segundo lugar quedó Lewis Hamilton de Ferrari, seguido de su compañero Charles Leclerc. Lo malo fue que el tapatío Sergio Checo Pérez calificó último tras los problemas de frenos en el auto, por lo cual saldrá hasta lugar 22. Sí, escuchó muy bien, lugar 22, que es el último sitio en la Fórmula 1. Son 11 escuderías, son 22 pilotos y saldrá hasta el último sitio precisamente Checo. Bueno, en béisbol de Grandes Ligas, ya para culminar con otros deportes, mencionarle que hay resultados ya finalizados hasta este momento, son varios de hecho. Y bueno, vámonos por partes. El equipo de los Reales de Kansas City, que le pegaron 3-2 a los Tigres de Detroit. Diamondbacks de Arizona pierde 5-3 con Nacionales de Washington. Los Angels de Anaheim 9-2 perdieron con los Gigantes. Los Padres vencieron 7-2 a los Marlins. Y Toronto 6-0 le pega a Medias Rojas de Boston. Hay varios encuentros que están en este momento llevándose a cabo, a punto de finalizar. Tampa Bay 3-0 a Guardianes. Cachorros 6-0 a Piratas. Bravos pierde 1-0 con Orioles. Atlético 0-0 con los Twins. Rockies pierden 3-2 contra Cerveceros. Y los Dodgers, que le pegan 3-0 a los Mets. Mientras que los Astros 0-0 con los Medias Blancas de Chicago. En la Liga Mexicana de Béisbol, bueno, recuerdo, el día de ayer se vivió un juegazo, el de Charros de Jalisco. Una remontada espectacular. ¿Por qué? Porque el equipo de los Charros de Jalisco, en su apertura, o abrieron la serie precisamente el día de ayer, y el equipo de los Charros ganó 9-8. 9-8 ganó, pero fue una remontada espectacular porque perdían 8-2. Los Acereros estaban arriba en la pizarra y Charros tuvo un gran regreso para ganar el juego. Alex Mejía, Gilberto Jiménez fueron clave con sendos batazos, pero Jared Walsh también tuvo una destacada actuación con el bat al envasarse en 4 ocasiones, anotar par de carreras y conectar un doble. Pero insisto, se levantó de un 8-2 para ganar 9-8 el equipo de los Charros, iniciando serie el día de ayer con Acereros de Monclova. En este momento, el segundo juego de la serie, vamos a ver si Charros ya despierta y gana la serie, ¿verdad? Por lo pronto, bueno, 0-0 el marcador entre Acereros y Charros. Recordarle que en la clasificación Charros está con 41 ganados, 40 perdidos, en el quinto lugar de la clasificación. Estaba en el segundo, en el tercero, llegó a estar Charros, ya está en el quinto, el equipo de Jalisco, que ha venido a menos en las últimas semanas. Pero bueno, así las cosas, esperemos que se mejoren los momentos de los Charros, que tengan un poquito más de cualidades ofensivas, menos errores, y sobre todo con los pitchers, ¿no? Que no fallen, sobre todo en la recta final de los partidos. Pero bueno, así las cosas. Vamos a ir a la primera pausa comercial, la segunda. Antes nada más le menciono y le recuerdo que se está jugando el partido en el Estadio Akron ante una muy buena entrada entre Chivas y el equipo de Bravos de Juárez. 0-0 el marcador hasta este momento, 0-0 la pizarra, minuto 56. Chivas dominando el juego, pero no puede marcar gol. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, vamos a entrar de lleno con la Liga de Expansión MX, luego algo de Liga MX, desde luego, pero lo de la Liga de Expansión, porque ya arrancó este fin de semana la actividad y tenemos que, pues, hubo protesta, si lo pudiéramos manejar de esa manera. Ayer arranca el partido entre Correcaminos y Mineros, este encuentro en Zacatecas, y los zacatecanos ven pasar la pelota nada más, se quedan así paraditos como si no tuvieran energía, y fue a manera de protesta, duró como 45 segundos hasta que llega el balón al portero del equipo de Correcaminos, comienza ya la actividad y ahora sí el partido, que terminó muy bueno, muy buen juego el de Correcaminos y Mineros, 3-3 el marcador final. Muy buen partido el que se llevó a cabo precisamente, y el conjunto de los Correcaminos siempre estuvo buscando más y más goles, y los locales, que fueron los de Mineros, nunca se dejaron. Pero bueno, lo quería mencionar porque a manera de protesta, pues, es lo que hicieron los propios jugadores de ambos clubes. Y en el otro partido de ayer, Tepatitlán, que perdió 1-0 contra Durango. Vaya derrota de Tepa, que le va a costar a Tepa, Ya se fueron varios gallos, quedaron diezmados los de Tepatitlán en este momento. Y mencionar que Leones Negros de la Universidad de Guadalajara ganaron su partido. Sí, los Leones Negros han derrotado 4-2 al conjunto de Tlaxcala. Excelente la victoria de los Leones Negros, excelente el debut del equipo de la Universidad de Guadalajara, que de esta manera pues se apuntan su primer resultado positivo. Ahorita estaremos con el fútbol mexicano ya de lleno, con todo lo internacional y demás, pero bueno, vamos a irnos un poquito precisamente con el tema internacional, para ver si tenemos la oportunidad de saludar a nuestro buen amigo y compañero Jonathan Bravo, precisamente con el fútbol internacional, con todo lo que usted ya está esperando, de lo que se viene, sobre todo, ¿no? Hubo chismes, hubo dimes y diretes por ahí durante la semana, lo que viene precisamente a continuación. Así que, venga, adelante con esto.
Fútbol Internacional. ¡Oh! Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Mi estimado profesor Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y prácticamente lo que sucedió el día de hoy en los partidos amistosos. Liga de Rusia, jornada 1, Dinamo de Moscú empata 0-0. El mexicano Luis Chávez no estuvo presente, sigue de vacaciones, ni siquiera salió a la banca. Así que arrancó la liga de Rusia por allá en Europa. En el tema de los mexicanos, primeros mexicanos que tuvieron actividad, mañana el tema del Cachorro Montes, que no se ha podido concretar su salida, tendrá actividad, veremos si juega. En otro de los temas, el conjunto en partidos amistosos, el conjunto del Arsenal gana 3-0. AZ Alkmaar le gana 3-2 al conjunto del Olympiacos. Bayern Múnich pierde 2-1 con el Wegen. Celtic empata a 2 con el conjunto del Milan. Genoa empata a 2 con el Vicenza. Real Sociedad le gana 2-1 al conjunto del Wolverhampton. Athletic de Bilbao de último minuto empata a 2 con el Eibar, en donde el mexicano Alex Padilla tuvo actividad. El Granada le gana 1-0 al conjunto del Betis. Juventus 1-0 al Standard de Lieja. Y por último, el Liverpool le gana 4-2 al Sunderland. Hay que recordar que en todos estos equipos, o en la mayoría que les mencioné, jueganlo algunos mexicanos, que la mayoría están de vacaciones por la Copa del Mundo. Solamente Alex Padilla tuvo actividad el día de hoy, al ver que Simón, el portero titular de España y el portero titular del Athletic de Bilbao, sigue de vacaciones. Alex Padilla está saliendo como titular. Para el día de mañana, Lokomotiv de Moscú estará debutando en la Liga de Rusia, en donde el Cachorro Montes, veremos si sigue de vacaciones o tendrá actividad. Y por último, Copenhague estará jugando contra el Lyngby, en donde se espera que por lo menos Rodrigo Huescas, después de aquella grave lesión que sufrió, que en su momento era de los mejores laterales del fútbol mexicano, del fútbol mexicano o de los mexicanos, pues no del fútbol mexicano porque juega allá en Europa, pueda salir a la banca, ya que está haciendo ya fútbol al parejo con el conjunto de Copenhague. Pero mi estimado Martín, se mueven las actividades allá en Europa, se mueven los amistosos. Liverpool jugó hoy en los Estados Unidos en sus giras acá por Norteamérica, así que prácticamente todo todo se está moviendo, todo está regresando a la normalidad y se espera prácticamente que en 3 semanas, 15 días, arranquen por lo menos las ligas principales allá en Europa. Ya arrancó la actividad de los mexicanos con el Luis Chávez, con Cachorro Montes, mañana arranca la liga con el conjunto del Copenhague, con Rodrigo Huescas, jugadores a seguir porque seguramente podrán ser tomados en cuenta para la fecha FIFA, la larga fecha FIFA de 4 partidos de septiembre, en donde debutará Rafael Márquez. Y créanme, que probablemente los 3 jugadores o alguno de ellos o la mayoría podrá tener actividad en lo que viene siendo esta lista. Esta lista, hay que recordar que Cachorro Montes y Luis Chávez fueron a la Copa del Mundo y Rodrigo Huesca no fue por cuestiones de lesión.
Es correcto. Y platícanos un poquito, estás en el estadio del Guadalajara, Chivas dominando, pero no puede marcar gol, Johnny.
Así es, mi estimado Martín, nos encontramos aquí en el estadio, aprovechando a venir un poco, a ver un poquito de fútbol, sí. El conjunto de Chivas, falta de 20 minutos, más lo que compensa el árbitro, 26 minutos, marca la pizarra, un dominio total del conjunto de Milito, en donde la primera parte se cansaron de fallar entre Jurado, entre las pelotas que salían por fuera, un equipo atractivo que juega por ahí con la hormiga de centro delantero, atrasito de él como interiores, por derecha y por izquierda juegan el Piojo Alvarado, juega Carrillo, un gran jugador, y ya por fuera vienen prácticamente todos los extremos, así jugando en la contención con el Oso, Brian, que en donde se incorpora al frente, la verdad, un dominio total de Chivas. En la primera parte se la pasaron a falle, por lo menos 4-0 se pudo haber ido reflejado en el marcador, no lo aprovechó, y ya en esta segunda parte un partido más estable. No te voy a decir parejo porque Chivas sigue dominando, pero ya no llega con la misma intensidad o con el mismo peligro como llegó la primera mitad. Un Juárez que se acopló en el campo defensivamente, que se paró de una mejor manera. Así que Chivas, a pesar de tener el dominio en esta segunda parte, pues no genera muy poco peligro a comparación de la primera mitad. Te lo repito, a falta de 18, 17 minutos, la gente, lo escuchamos, la gente comienza a chiflar desesperada, se vienen los primeros tres cambios del conjunto del Guadalajara, esperando que por lo menos caiga el gol de la victoria, que sería merecido porque es amo y señor del partido el conjunto de Gabriel Milito.
Exactamente, pero bueno, ¿por dónde crees que pueda venir la reacción de Chivas? Digo, la hormiga no ha podido.
No, la verdad es que la reacción o en el primer tiempo generaron mucho peligro por las bandas, que es lo que Chivas trata de intentar en esta segunda parte. Ya ahorita con los cambios que va a hacer el conjunto de Guadalajara, que en estos momentos a lo lejos no me cuesta trabajo, lo que te puedo decir es que ya salió el Oso González, ya salió uno de los centrales, seguramente va a buscar el partido porque sabe que es el momento. Creo que por dentro se ve difícil. La hormiga ha tenido, si acaso, una en 75 minutos, y prácticamente todo el peligro lo están teniendo por fuera, por la incorporación de Richard Ledesma. En su momento Carrillo como interior trata de jugar todo por fuera, pero la verdad, esperemos que con estos movimientos se pueda dar algo importante para Gabriel Milito, que la verdad, el fútbol se lo merece. ¿Por qué? Porque han sido muy, pero muy superiores en este partido.
Perfecto. Mi estimado Johnny, ¿qué te ha parecido el Atlas? ¿Cómo ves al equipo rojinegro con todo lo que está llegando, lo que se habla de este Atlas nuevo?
Fíjate que me sorprendió, mi estimado Martín, el día que lo vi con León. Obviamente, aquí lo que me genera la duda, y tú lo sabes, mi estimado Martín, Crespo juega de una manera diferente. Crespo en sus equipos es muy ofensivo, entonces me genera la duda, ¿cómo va a trabajarlo? ¿Cómo lo va a plantear? ¿Tiene los hombres? Claro que sí. Omar Flores prácticamente el día de León jugó como juega Diego Coca, es del mismo estilo. No sabemos, mañana tendrás el dato por ahí, si Crespo ya se presenta a banca, o Omar Flores va a dirigir y se estará presentando hasta el conjunto, hasta que jueguen contra el conjunto de Monterrey la próxima semana aquí en Guadalajara, pero es un conjunto atractivo, ¿eh? Defensivamente no me gustó porque le generó mucho peligro León. En los goles prácticamente se equivocó, el primero el guardameta, el segundo se equivoca en la salida uno de los centrales, jugaron a la contra, le salió después de la expulsión, Atlas por ahí encontró los goles, tuvo dominio, pero salió cerrando a lo alto el partido y sufriendo contra 10 jugadores de León. Entonces, que espero ver una cara nueva. Me sorprendió el jugador de Cabo Verde, buen jugador, hay que decirlo, buen jugador. Me gustó mucho el argentino, este Valenzuela, creo que es, jugó muy Milton. Bien el ratito que entré. Milton, el ratito que entró en el segundo tiempo, generó buen tiro de larga distancia, jugando por dentro, jugando por fuera. Entonces, la verdad, luce bien el conjunto rojinegro. El centro delantero marroquí tuvo poca participación, pero es normal, es un equipo que tuvo poco la pelota al frente, que jugó más a la contra. Entonces hay que ver cómo será el nuevo estilo de Crespo, porque te podré decir que no va a jugar de la misma manera de Omar Flores. Sus equipos se catalogan por tener la pelota, por un despliegue rápido, por juego directo, por ir al frente. Y Atlas tiene temporadas, o por lo menos tiene un año desde que ha llegado Diego Martín Coca, que no juega de esa manera. Entonces me genera la duda cómo el conjunto rojinegro podrá jugar con esto. Ya tienen incorporaciones nuevas, lo de Jorge Sánchez, no sé si se atreverán a dejar en la banca Ferraresi, que tuvo un gran partido contra León. Ya está Jorge Sánchez, y mañana es un juego que creo que Atlas lo puede ganar, puede sacar puntos, y a partir de ahí ver qué pasa. Lo único que te puedo decir, Martín, ya por último, para decirte de Atlas, impresionante lo que generó la gente, ¿eh? El pase rojinegro con playera está agotado. Hoy veníamos al estadio y pasamos por el Estadio Jalisco y era una cola increíble, ¿eh? Una cola impresionante de gente queriendo comprar el pase rojinegro, o ya sin playera, el pase normal o el semestral. Entonces, el ánimo está en la afición, se está vendiendo muchísimo el pase, y lo que vi hoy, lo que vimos, lo que dicen que ven en las plazas, es que la gente está muy animada, y el proyecto va a la seriedad, porque hay inversión, eso sí, hay inversión, y lo del nuevo estadio, a manera de que se confirme la compra de los terrenos, va en serio la gente que compró al conjunto rojinegro.
Sí, exactamente. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buena tarde, mi estimado Martínez.
Hasta luego, Jonathan Bravo, con información interesante para ustedes. Bueno, pausa, Chicote, pausa. 6:44, regresamos. Bien, gracias a todas las personas que se han comunicado. Gracias. El primero fue por aquí. Nuño, que nos comentaba lo de los tatuanes y la fiesta del Día de Santiago en Tonalá. Saludotes, Nuño, un abrazote y gracias por acordarte de mi muchacho. Saludos. También por aquí dice, hola Martín, saludos. ¿Me puedes decir nuevamente quién ganó en Laura? Ah, caray, ¿en Laura? Más bien será en la ruta de ciclismo. Sebastián Ruiz Llamas, pues ganó un homónimo, ganó Sebastián Ruiz, saludotes, alguien que tiene el nombre de usted, saludotes, don Cuarto Fantástico. Dice por aquí Jaime Luna, en los Juegos Centroamericanos está jugando Cuba, sí, claro, Cuba, pero nada, Cuba ya no es potencia, México se lo lleva de calle a Cuba, de mí se acuerdan, el medallero. Dice, hola, dice, ¿cómo van Chivas y Juárez? 0-0, dice Alberto Gutiérrez. ¿Y la UDG cuánto va? No, ya terminó el partido. Ganó el partido el día de hoy, que fue 4-2 al conjunto de Tlaxcala. 4-2 al conjunto de Tlaxcala. ¿Va? Saludotes. No, pues no sé el otro que nos preguntas, mi estimado. No sé en dónde esté ahorita, pero Iguiñac está, no tiene equipo en este momento. Saludos. También por aquí nos manda mensajitos Genaro Romo Vital, que se encuentra en el Parque San Jacinto, donde se está llevando a cabo la última activación del Ayuntamiento de Guadalajara mundialista. Dice aquí, reporte desde San Jacinto, actividades hasta las 9 de la noche, soy Genaro Romo Vital. Bueno, saludos Genaro, que te diviertas. Y bueno, vámonos con la Liga MX, hay mucho de qué platicar desde luego con todo lo que se viene, con todo lo que se está llevando a cabo. Ya sabíamos que en este momento Chivas 0-0 al 84 de acción, ¿eh? Chivas obligado a ganar, obligadísimo el equipo del Guadalajara. Bueno, la jornada inició el pasado martes con la victoria de Pumas sobre Toluca 2-1 y de Cruz Azul sobre el Puebla 2-1. El día de ayer vienen más partidos y tenemos que en esos juegos del día de ayer el equipo de las Águilas del América empata con el Atlante 1-1 el marcador. El equipo de los Potros, primer punto en su regreso a la primera división luego de que perdieron la semana pasada. Primero anotó Cristian Borja por las Águilas y después emparejó Eugenio Pizzuto. Esto dijo el Piojo Miguel Herrera, dejando en claro lo siguiente. Aquí está precisamente el técnico americanista, ex-americanista, perdón, el técnico ya del Atlante.
Bueno, estamos contentos porque la respuesta de la afición fue sensacional. La entrega de los muchachos fue extraordinaria. Entonces, contentos de estar otra vez en nuestra casa, de donde no debería haber salido el Atlante, pero bueno, diversos dueños, diversas circunstancias. Afortunadamente el que ya tenemos hoy prometió regresarlo y ya cumplió, entonces contentos, muy contentos.
Oye Miguel, te vas con un punto, pero ¿sientes que hoy el Atlante merecía más por lo que hizo en la cancha?
Estoy bien, me voy tranquilo, me voy contento con el esfuerzo de los muchachos, con el desarrollo del juego. Hubo lapsos del partido que el equipo jugó muy bien. Tuvo la pelota, tocó para allá, para acá, generó oportunidades, pero hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar, esperando que los muchachos saquen de la cabeza esa presión de jugar en primera división, de estar otra vez de regreso, porque de repente teníamos cansados, cuando trabajamos muy bien la parte física, allá arriba a 3,000 metros trabajamos y son intensos los entrenamientos y todos terminan muy bien, y aquí de repente el nervio y todo eso, pues obvio, es obvio que es diferente, pero contento, feliz, porque hay muchachos que están debutando y que están haciéndolo bien y que están entregándose. Entonces, ahí vamos, contento y nada más, falta mucho que trabajar.
Pues ahí está don Piojo Herrera hablando sobre este resultado. Y en el otro encuentro del día de ayer, Tijuana con los Xolos, que derrotaron 1-0 a León, gol de Gilberto Mora vía penal. Habló Sebastián El Loco Abreu, también aquí lo escuchamos a Loco sobre este partido.
Vemos que, si es falso, le devolvemos 10 veces su dinero.
Ver que cuando no se puede tener el juego, tenemos la otra parte que es importantísima en el fútbol, porque a veces el rival puede tener virtudes en el sacarte el balón, en tener mayor posesión, en tener mayor circulación de balón, sin agredirte tanto, pero con mucha posesión de balón, y el equipo mordió, esperó, tuvimos una oportunidad, el arquero muy bien, y tuvimos una segunda y la pudimos ejecutar y conseguimos la tercera victoria consecutiva, empatando la mejor racha histórica del club, del 16-17. Así que bueno, ladrillito por ladrillito y apagar el asadito. ¿Qué cualidades? Potente, fuerte, características de similares a lo que era el juego de la Pantera, donde automáticamente al recuperar tienen un arranque de potencia a las espaldas de los zagueros muy difícil de poder controlar. Y bueno, soy un delantero que tiene gol, con mucha proyección todavía por delante para lo que es el fútbol mexicano, por la edad que tiene, es joven, así que creo que en características incorporamos un delantero que no tenemos, porque Mou y Diego tienen similitudes y no teníamos ese otro jugador para diferente tipo de partidos, que se presenta un bloque muy bajo y ese tipo de opciones de contraataque, más la velocidad que tenemos por banda, puede ser muy buena para el funcionamiento.
Él es Sebastián El Loco Abreu, técnico del conjunto de los Xolos. Y bueno, lo dicho, en este momento hay actividad del equipo del Guadalajara, buscando, no puede abrir el marcador, ya recta final del partido, y 0-0 contra los Bravos de Juárez, ya en este instante. Luego vendrá Santos contra el Atlas, 9 de la noche, y 9 de la noche también Tigres contra Atlético de San Luis. Pero a las 7 se va a jugar el encuentro por el campeón de campeones allá en Carson, California, entre el conjunto de Cruz Azul y Toluca. Habló Alexis Vega, lo escuchamos.
Desde que levantamos el primer trofeo, se hizo una linda costumbre de seguir tocando la gloria. Obviamente sabemos la historia y lo que representa este gran club. Yo creo que nosotros como jugadores, el cuerpo técnico, estamos enfocados en seguir poniendo en lo más alto a esa institución que nos ha dado muchísimo y bueno, yo creo que son los valores que representa el Deportivo Toluca. Tenemos que seguir trabajando con la misma humildad, con la misma responsabilidad y bueno, después tenemos al técnico y a todo su cuerpo técnico, que para mí son los mejores y bueno, yo creo que la esencia de él y de su cuerpo técnico nos han ayudado muchísimo y bueno, los jugadores han entendido muy bien esa química que tenemos con ellos y trataremos de representarlos y de bancarlos siempre dentro del terreno de juego. Sí, en el caso de lo que he estado viviendo durante todo este tiempo aquí en Toluca, yo creo que desde que regresé he disfrutado muchísimo otra vez, me volví a encontrar conmigo mismo, volví a disfrutar de lo que más hay que jugar en el terreno de juego y bueno, después, desde la directiva que ha planificado un proyecto muy, muy importante, desde los jardineros también que convivimos con ellos todos los días, yo creo que hemos formado una familia muy bonita, una familia en la cual todos caminamos hacia el mismo camino, queremos el mismo objetivo y bueno, yo creo que son esos vínculos muy importantes para que el equipo pueda seguir ascendiendo y poder pelear cosas importantes y bueno, yo creo que todos los que están en este club son tan importantes como nosotros que jugamos también dentro de la cancha.
Alexis Vega, jugador del equipo del Toluca, a la espera pues de que pueda ser un buen partido y Toluca quiere ganar otra vez, también Cruz Azul, ni modo que no, Joel Wiki compañía, ¿verdad? Y será un buen partido, eso sí, entre los dos mejores clubes del último año futbolístico, que se verán las caras, como ya lo mencionábamos, en la zona metropolitana de Los Ángeles, California, en ese estadio muy bonito, el del Galaxy de Los Ángeles. Bueno, ya para cerrar nada más, ya tenemos nuevo presidente de la Liga MX, ya hay nuevo dirigente, y bueno, estamos hablando de un personaje que ha trabajado ahí mismo en la misma federación, que fue jugador del América en fuerzas básicas, pero que ya el día de hoy trabaja al 100% como directivo. Él es Francisco Iturbide. Aquí parte de la presentación, empieza hablando Mikel Arriola.
Ejecutivo de la Liga BBVA MX, el comisionado debe de obtener el visto bueno del Comité de Ética y Buen Gobierno y posteriormente la ratificación del 50% más uno de los miembros de la Asamblea. Conforme a lo anterior y a propuesta del comisionado, el Comité de Ética y Buen Gobierno validó la designación de Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, misma que fue ratificada por unanimidad de los 18 clubes. Por lo anterior, el comisionado anuncia el día de hoy a Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX y lo instruye a implementar y ejecutar la reforma de gobierno corporativo de la propia Liga.
Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, por su confianza, designación y trabajo al frente de la Liga MX durante todos estos años. También me gustaría agradecer al Comité de Ética y Buen Gobierno por respaldar y apoyar dicha designación, así como a los 18 dueños que ratificaron la designación del comisionado. Hoy es un día muy especial para mí. Llegué hace 11 años como becario a esta institución, convencido que con trabajo, paciencia y dedicación se pueden alcanzar tus sueños. El camino ha estado lleno de retos, aprendizajes, tristezas, alegrías, mismos que me permitieron crecer y desarrollarme dentro de esta gran institución. Es un honor y un orgullo representar a nuestra liga en esta etapa que comienza.
Ahí le dejamos, ahí está el nuevo dirigente de la Liga MX. Y nos vamos con un último mensaje desde Chetumal, de parte de Bernie Benítez Vadillo. Saludos, Martín. ¿Cuál era el motivo de protesta de los jugadores en el partido en Zacatecas? Si no me equivoco, Cimarrones contra Mineros. No, era Correcaminos contra Mineros. Una destacada y formidable actuación del Torito Isaac del Toro. Sí, efectivamente, magnífica, podríamos decirlo, ¿no? Saludos para los amigos de la Colonia Seattle. Bueno, ¿cuál era la protesta? Pues el tema del descenso y ascenso, que van a jugar torneo tras torneo sin una recompensa oficial que es el ascenso a la primera división. Ahí estaban protestando. Vámonos, llegamos al final de este espacio. Gerardo Huerta se queda en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásela bien.